Pues nos vamos con la presidenta de la JEP. Está con nosotros la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz. Magistrada, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y gracias por conectarse a esta hora también con nosotros a través del Facebook Live. Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todo su equipo y muchas gracias por la invitación.
Pues, magistrada, yo quiero que arranquemos. Le voy a leer cuatro comentarios o tres comentarios que llegan con el numeral de la JEP Pienso, porque quiero que arranquemos sobre todo respondiendo a esas inquietudes que abordan a muchos colombianos, tanto amigos de la JEP como no tan amigos de la JEP, que usted sabe que también son muchísimos. Escribe arroba Nelces 644, numeral de la JEP Pienso, que debería desaparecer, es una vena rota y el colmo de la impunidad. Arroba Oegoma, escribe, numeral de la JEP Pienso, que es el lavadero de cara y sangre de los asesinos pedófilos de las FARC. Arroba Mónica Morales J4, escribe, numeral de la JEP Pienso, que es de lo poco decente que tenemos en cuanto a justicia, que debemos dejarla actuar porque en tan poco tiempo ha dado más resultados que toda la rama judicial. Escribe arroba Samaria Lupa, numeral de la JEP Pienso, que va siendo hora que den resultados para todo lo que nos cuenta a los colombianos de su funcionamiento. Magistrada Patricia Linares, yo creo que esta última frase de arroba Samaria Lupa termina representando la inquietud del presidente Duque hace unos días en la Casa de Nariño, pero también la inquietud de muchos colombianos. Y me acuerdo que hace unos meses, cuando la tuvimos aquí en cabina, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, pues usted nos decía, ya vienen, ya pronto se empezarán a conocer decisiones, y nos daba un término más o menos antes de que terminara el primer semestre de este 2020. Pasó junio, ya se está acabando julio, y todavía no se ve esos anuncios que son esperados por los colombianos, tal vez las primeras decisiones, los primeros fallos. ¿Eso cuándo va a llegar? Porque para muchos colombianos, pues están pasando los días, los meses, las semanas, y no se ve eso que es para lo que finalmente se creó la JEP, que es para impartir justicia en el marco de un acuerdo de paz.
Pues, Juan Pablo, no solo han pasado respecto de la JEP, como usted dice, meses, como tuve oportunidad de precisarlo, la jurisdicción empezó a funcionar el 15 de enero del año 2018 con la posesión de sus magistrados. Luego, ustedes conocen bien que debimos esperar un buen tiempo para que tener el marco normativo completo, entre otras cosas por las inquietudes válidas en democracia que el señor presidente en su momento presentó por vía de objeciones a la ley estatutaria. Nosotros hicimos un proceso de alistamiento largo para poder empezar a darle apertura a los casos, y para eso cualquier juez del mundo, no solamente los jueces de la jurisdicción, necesitan el marco normativo correspondiente y en concreto la ley estatutaria. Pero más allá de eso, en efecto, esas fechas aproximadas que yo tuve ocasión de comentar en su programa estaban y están previstas dentro de nuestros cronogramas.
Sí, perdóneme, magistrada, perdóneme, la interrumpo. ¿Le puedo pedir que me active la cámara para poderla tener también en la imagen en el Facebook Live? Muchas gracias.
Sí, pero creo que la comunicación está un poco mala, pero bueno. Entonces, lo que le digo es que mantenemos y seguimos avanzando, pero que indudablemente la crisis de la pandemia ha impactado en los tiempos previstos. Y le digo por qué. Si a mí me preguntan, esta jurisdicción fue diseñada, si me permiten la expresión coloquial, exactamente para lo contrario a lo que nos impone la pandemia. Para grandes audiencias con cientos de comparecientes, con miles de víctimas presenciales, donde el victimario pudiera, ojalá de frente, confesar sus delitos y pedirle perdón a las víctimas, y donde las víctimas pudieran reclamar verdad plena. Y esto, pues, obviamente, desde marzo está suspendido. Hemos podido avanzar en otro tipo de diligencias, pero así es. Y yo, Juan Pablo, decirle lo siguiente para que precisamente la gente nos entienda. Me voy a referir solamente a 2 de los 7 casos o a 3 de los 7 casos, porque el último el tema ha sido objeto de debate en estos días. El caso 01, por ejemplo, que es el de secuestro, tiene 350 comparecientes de las FARC, 350 personas que rinden versiones, que deben acudir a la jurisdicción, presentar alegatos, presentar información, documentar, etcétera. Tiene acreditadas más de 2.000 personas que intervienen también directamente, a quienes hay que notificar, darle los espacios, darle el traslado de los informes, darles el tiempo para que los estudien, etcétera, etcétera. Ha realizado 350 versiones a la fecha. Y mire cómo coincide el número de comparecientes con el número de versiones realizadas. El caso 03 es el de ejecuciones extrajudiciales. 245 comparecientes, es miembros de la fuerza pública comprometidos con este grave delito. Casi 300 víctimas acreditadas. Y 245 versiones realizadas a la fecha. Yo entiendo la angustia, porque no son 2 años los que han esperado estas víctimas, Juan Pablo. Son décadas que estos casos reposaron en la justicia ordinaria sin ningún tipo de solución. Claro. Seguimos avanzando y habrá resultados. El caso 07 de reclutamiento forzado de menores.
Ajá.
Tiene bajo su órbita 37 comparecientes de las FARC. Tiene acreditadas casi 100 víctimas. De los 37 comparecientes de las FARC están vinculados, 14 de ellos deben rendir versión libre en los próximos días. Estos casos, por ejemplo, en el caso 07, esas versiones estaban previstas para diciembre del año pasado. ¿Qué pasó? Que por unas declaraciones del magistrado sustanciador o relator del caso, que dio cuenta del contexto y de lo que significa ese gravísimo delito del reclutamiento forzado de menores, a un medio de comunicación, fue recusado por las personas de las FARC. Y esa recusación, como debe ser en el ámbito judicial, debió ser estudiada y considerada, y obviamente luego la sección de apelación la negó. Pero todo esto implica que los casos, se demoren.
Sí.
¿Y por qué digo entre comillas?
Pero,
porque es que estamos hablando, como le explico, de miles de víctimas,
claro,
que están participando activamente, de cientos de pacientes, de abogados,
magistrada, pero
de información.
Que
nosotros debemos analizar.
Yo quiero, magistrada, que nos quedemos en ese caso, en ese megacaso 07, el de reclutamiento de menores. Teniendo en cuenta que usted además pues no puede adelantarnos ni decisiones ni posiciones de la JEP, porque usted estaría entonces pues cometiendo un error que la llevaría a la situación que nos comentó con el magistrado sustanciador. Pero en el caso del reclutamiento de menores, esta mañana uno escuchaba a Rodrigo Londoño Echeverry en estos mismos micrófonos diciendo que eso nunca pasó y que los menores llegaban voluntariamente a las FARC. ¿Usted nos puede decir si por lo menos dentro de los testimonios que se han escuchado de las víctimas, dentro de los registros que ya están en la JEP dentro de este megacaso, se habla de que los menores fueron reclutados irregularmente, ilegalmente por los miembros de las FARC, o se habla de que eran unos menores que llegaban voluntariamente a las tropas de esa guerrilla?
Gracias, Juan Pablo, por advertir que pues sobre el caso mismo yo no me puedo pronunciar, pero yo sí le puedo decir, de manera, si me permite usted, enfática, que el reclutamiento forzado de menores es un crimen de guerra, que está previsto como tal, por ejemplo, entre otras varias normas de carácter internacional, en los convenios de Ginebra de 1949, artículo 3 común, cuando ese protocolo hace relación a las víctimas de los conflictos armados no internacionales, en el artículo 4, señala que los menores de 15 años no podrán ser reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá bajo ninguna circunstancia su participación en las hostilidades. Y esto se reafirma en el Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, y se reafirma, si se quiere más, en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. O sea, no hay ninguna duda de que el reclutamiento forzado de menores, que se tipifica a partir del reclutamiento de menores de 15 años, es un crimen de guerra.
Bien.
Y en el caso que mencionamos, y esto no digamos, no estoy impedida para decirlo porque es información pública, están identificados alrededor de 8.000 situaciones en las que se ha configurado esta situación. Hay más de 100 víctimas acreditadas, víctimas que han ya expresado ante la jurisdicción, ellas o sus familias, que fueron reclutadas forzadamente antes de cumplir los 15 años. Eso es lo que le puedo decir.
Pero, magistrada, yo me quiero quedar con un detalle sobre esto. Y es que todos sabemos que dentro de la operación de la JEP hay algo claro, y es que si los miembros de FARC o los miembros de la Fuerza Pública, bueno, quienes sean llevados a responder ante la JEP, mienten en la información que entregan, pierden los beneficios. Cuando uno escucha a Sandra Ramírez, que hoy día es vicepresidenta segunda del Congreso, del Senado, cuando uno escucha a Rodrigo Londoño diciendo ambos que no hubo reclutamiento de menores, ¿eso no es ya un causal para que pierdan los beneficios de la JEP?
Las expresiones, los informes, las versiones que analiza la Jurisdicción Especial para la Paz, como ocurre también en la justicia ordinaria, que considera, analiza, controvierten las víctimas en el caso nuestro y demás, son las que se dan en el ámbito judicial. Esto es lo que yo le puedo decir al respecto.
Bien.
Ellos pueden argumentar lo que quieran en los espacios que correspondan, pero este es un espacio judicial en donde se confronta la actuación a partir de las normas, en el caso concreto que le he mencionado, porque es fuente de derecho para nosotros el derecho internacional humanitario, como lo es el Código Penal colombiano, como lo es el derecho penal internacional, y es en ese ámbito donde ellos deben, y en eso quiero ser enfática, ellos deben contribuir con la verdad plena. Por eso le puedo señalar lo que le he señalado, que es información pública. Hay 8.000 casos identificados que están siendo documentados en el caso 07.
Importantísimo. Le leo, magistrada, dos comentarios y vamos con más preguntas que tienen mis compañeros. ¿A quién sigue la W? @Brian7294 escribe, numeral de la JEP, pienso que son muy lentos, están dejando que el tiempo le dé la razón a la oposición sobre su actuar, hasta el momento no han dado resultado. @Pocholo693, numeral de la JEP, pienso que al final del camino veremos los resultados. Y @ValentinaP2000 escribe, numeral de la JEP, pienso que es una farsa. Negar a las víctimas causa daño, no reparación. Dar impunidad solo causa daño. Darle privilegios a los narcoterroristas solo causa más daño. Paola.
Sí, Juan Pablo, la magistrada mencionaba ahorita que el tema del reclutamiento es un crimen de guerra. Yo quiero preguntarle si es precisamente por eso, porque es un crimen de guerra y no un delito admisible, que las FARC no han querido reconocer pues que sí hubo reclutamiento de menores y pues no sé si de pronto es que se trata de un tema jurídico, netamente jurídico, esta discusión.
Yo la verdad no me puedo pronunciar sobre qué piensan o qué están pensando o qué van a hacer o por qué lo hacen. Yo lo que le puedo decir es lo que le he dicho. Nosotros, en el marco del caso 07, estamos analizando una práctica abominable que fue recurrente en el conflicto armado colombiano y que se tipifica a partir de las fuentes de derecho a las cuales nosotros nos debemos como crimen de guerra.
Magistrada. magistrada, hablando de tiempos, como se ha estructurado la Jurisdicción Especial para la Paz, donde vemos que por recusaciones se atrasan ya las versiones que se tenían previstas para diciembre, ¿no se está ante una jurisdicción en la que pueda ocurrir lo mismo que pasó con Justicia y Paz? Porque, por ejemplo, ahí ya se van a cumplir 15 años y no hay la totalidad de las condenas, tampoco las víctimas han conocido la verdad, hay otras sin reparar. O sea, ¿no hay también una falta de compromiso por parte de los comparecientes?
Estos son casos complejos y yo he intentado darles los datos que reafirmo. Nosotros no trabajamos caso a caso y por lo mismo el tratamiento, si quiere usted, es más complejo. Sin embargo, estamos actuando de la manera más célere posible como jueces que somos. Es decir, garantizando el debido proceso, el principio de seguridad jurídica y el derecho de contradicción, porque eso se le impone a cualquier juez en el mundo. Hubo recusaciones, por ejemplo, en el caso que comentamos. Ya se resolvieron. No se aceptó la recusación. Y esto después se desata y las versiones, por ejemplo, en ese caso que estaban programadas para diciembre, se van a realizar en los próximos días. Siempre garantizando el derecho de contradicción y defensa, entre otras cosas, si usted me permite, por lo siguiente. Porque si no obramos así, primero estaríamos desconociendo el mandato que se nos impone como jueces de respeto pleno a la Constitución y a la ley. Y segundo, si quiere usted un argumento pragmático, en el sentido de que desconociendo eso no solo actuaríamos de manera indebida, sino que los comparecientes y sus abogados pues acudirían a todo tipo de recursos para plantear nulidades, para plantear indebida administración de justicia.
Sí, magistrada Linares, quiero preguntarle por la cantidad de procesos y que usted nos ahonde un poco más judicialmente, ¿cuántos procesos o cuántos integrantes de la guerrilla de las FARC están siendo en este momento investigados con denuncias de reclutamiento y de abuso por haber reclutado a menores de edad en sus filas?
En este momento, en ese caso que le menciono, porque insisto, nosotros trabajamos en el marco de la apertura de macrocasos, no caso a caso, con compromiso en este tipo de delitos, en el marco del caso 07, tenemos 37 comparecientes, muchos de ellos de la denominada cúpula de las FARC, casi 100 víctimas acreditadas y a la fecha se han realizado ya 14 versiones programadas. Cuando hablo de víctimas acreditadas, quiere decir que ya están incorporadas al proceso de manera plena, pueden venir más víctimas, pueden acreditarse más a lo largo del camino.
Pues estos escenarios entonces plantean una visión distinta y una versión distinta a lo que están diciendo algunos miembros del partido FARC. Y también en ese sentido quiero preguntarle y hacer énfasis, es que parece obvio, pero es que cuando un menor de edad es llevado a una guerrilla, pues es que el reclutamiento forzado infantil siempre será forzado. Parece no quedar claro ni siquiera para las dos posiciones políticas o muchas posiciones políticas en Colombia. Y así lo asume la JEP con respecto a los menores de edad.
La JEP asume la definición de carácter jurídico consagrada tanto en la normativa colombiana como en la normativa internacional a la que aludí al comienzo, sí. Que además, por vía del artículo 93 de la Constitución Política, hace parte de nuestra Constitución. Y se lo digo sin ningún reato, la vinculación a las hostilidades, la vinculación, el reclutamiento de menores de 15 años por cualquier actor de la guerra constituye crimen de guerra.
Magistrada, yo no sé si usted me lo puede decir, pero en esas audiencias que usted nos dice que ya se han hecho con algunos de los comparecientes...
Yo no le digo, ya se han hecho, sí. Y están grabadas.
Bien, en esas audiencias, ¿ellos reconocen el reclutamiento o no lo reconocen?
Yo ahí ya... Usted me lleva al terreno que usted mismo advirtió.
No me lo puede contar.
Yo no puedo... es más, se lo digo con toda sinceridad, yo no asisto a esas audiencias. Uh-huh. No me corresponde, soy segunda instancia. esas audiencias se realizan con la participación directa de las víctimas y sus representantes judiciales y el proceso está avanzando. Es el caso
sí.
del reclutamiento, caso pero, 07, pero, como en las demás.
Pero perdóneme, trato así como de darle la vuelta al asunto, porque yo no quiero que usted me diga si ellos efectivamente cometieron el delito. Yo quiero saber si en esas audiencias, aunque usted me dice que no las ha visto, pero en las audiencias ellos sí dicen que reclutaban menores o pasa lo mismo que ha ocurrido tanto por parte de la senadora Ramírez como del señor Rodrigo Londoño, y es que dicen que no y que esto, que los niños llegaban voluntariamente. ¿Se repite ese mismo discurso ante los magistrados de la JEP?
Para cada caso, cada uno de estos macrocasos, hay uno o dos magistrados sustanciadores o relatores. Las decisiones se adoptan en sala por los 6 magistrados y son ellos quienes tienen la dirección del proceso en todas las instancias y en todas las etapas. No le puedo decir, yo soy segunda instancia, no conozco cuál ha sido la expresión de ellos, no conozco los informes que ellos han estado presentando por requerimiento de la propia jurisdicción, ni lo que han expresado en cada una de las audiencias ellos o sus abogados.
Le leo comentarios, magistrada, y seguimos con las preguntas para que pasemos a otros temas. Arroba Ana María Gómez B. escribe: numeral de la JEP, pienso que es la piedra en el zapato de quienes querían hacer trizas los acuerdos de paz en Colombia. Arroba Gabriel Melo 0404 escribe: numeral de la JEP, pienso, sueldos perdidos que ayudan a hacer más grande el hueco fiscal y que contribuyen a la impunidad. Y arroba Carlos S. 4880 escribe: numeral de la JEP, pienso, ánimo, adelante con su labor, que los actores narcoguerrilleros y narcoparamilitares respondan por sus actos. Paola.
Sí, magistrada Linares, otra de las cosas por las cuales llamó la atención el presidente Iván Duque tiene que ver con esos compromisos de las FARC tras su desmovilización en materia de entregar información sobre rutas de narcotráfico, sobre estructuras de lavado de activos, estructuras de comercialización y todo este tema. Pues que según el presidente hasta ahora no lo han hecho, no han entregado la información suficiente. ¿Qué tanto usted nos puede contar sobre esto? ¿Qué información, qué verdad ha entregado las FARC respecto a este tema?
Pues como debo insistirle, yo le puedo dar la información general. Yo no hago parte de las salas que están a cargo de los macrocasos, soy segunda instancia. ¿Qué le puedo decir? Muy importante, y tú ves oportunidad de expresárselo así al señor presidente de la República, el tema que él señala. La verdad completa, la verdad plena, que es a la que debe aspirar la JEP y en general el sistema integral de verdad, justicia y reparación, pasa por aspectos tan sensibles como los que él señaló. ¿Qué ha pasado desde hace 2 años y medio que inicia la jurisdicción sus funciones o que da inicio a sus funciones? Hubo un gran debate en el país, y ustedes lo deben recordar, alrededor de la viabilidad de la conexidad del delito de narcotráfico con el delito político. Es más, recientemente, por iniciativa del gobierno, se aprobó en el Congreso una reforma que implica que a futuro no se podrá considerar la conexidad del delito político con el delito de narcotráfico. Se dejó a salvo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en la materia, precisamente porque la verdad plena requiere, reclama de este tipo de información. Eso nosotros hemos podido ya avanzar en lo que corresponde después de expedida la ley estatutaria. Y ya en el marco de cada uno de estos casos, seguramente los magistrados van a tener en cuenta que esa verdad plena con la que están comprometidos todos los actores comparecientes sometidos a la jurisdicción pasa necesariamente por develar este tipo de situaciones y este tipo de actuaciones a lo largo de tantos años.
Magistrada, para reparar a las víctimas se requiere de decisiones judiciales. ¿Qué decirle a esas víctimas? ¿Habrá una pronta reparación? ¿Sí hay bienes para repararlas?
Es muy importante su pregunta por lo siguiente. La reparación económica de las víctimas, que es un derecho de las víctimas, no está a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ustedes, no sé si lo tengan claro, pero me dan la oportunidad de reiterarlo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no tiene cuatro componentes, no tres como suele decirse, suele aludirse a la jurisdicción, a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero hay un cuarto componente de este sistema que es precisamente toda la estructura del Estado colombiano a cargo del Ejecutivo para reparar económicamente a las víctimas, que está en cabeza del gobierno de turno, como lo ha estado desde hace muchos años, cuya cabeza visible como sector es la unidad de víctimas del Ejecutivo. En esa medida, el incumplimiento por parte de los comparecientes de cualquiera de sus obligaciones, incluida la entrega de bienes, ha de ser considerada para en el momento que corresponda definir si se es sujeto de los beneficios que establece el sistema o no, para incluso establecer si es viable su permanencia o no. Pero la reparación económica no hace parte de las tareas de la jurisdicción. La jurisdicción debe responder por la jurisdicción, perdón, por la reparación integral, reclamando precisamente que se activen las competencias del Ejecutivo en lo que corresponde a la reparación económica, que en mucho se va a soportar en los bienes que usted menciona. Están, entre otras cosas, no deben estar a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades del Ejecutivo que tienen competencia sobre estos temas.
Dos comentarios, Andrea, y va usted con su pregunta para la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción de Paz. @bill_rq escribe: con el numeral de la JEP pienso, el reclutamiento de menores es responsabilidad de gobierno, no de la JEP. Por eso, numeral de la JEP pienso que es la oportunidad de enmendar este crimen de guerra recurrente desde hace 60 años. Escribe @AnaMaríaGómezB, numeral de la JEP pienso que es la piedra en el zapato de quienes querían hacer trizas los acuerdos de paz. Y escribe Juan Jacob Isaza, numeral de la JEP pienso que si no es imparcial, realmente no se estaría haciendo nada. Adelante, Andrea.
Magistrada, quiero preguntarle por un tema que tiene que ver con la política actual. Es innegable, aunque usted no hace pronunciamientos políticos, pero sí, indudablemente, cambió esa manera de concebir lo que se acordó en este acuerdo de paz con respecto a un nuevo gobierno que hace parte de esa oposición que antes hacía al proceso de paz. La pregunta puntual es: ¿ustedes sienten que en este momento ustedes han tenido el respaldo, las garantías para continuar con la JEP como se concibió cuando se firmaron los acuerdos de paz o no? Después de que llegó un gobierno cuyos integrantes, muy diversos, pero alguno de ellos dijo que se tenía que hacer trizas el acuerdo de paz, ¿cómo ustedes evalúan entonces este apoyo o no del gobierno?
Yo lo que le puedo decir, lo he dicho en varios escenarios, y es: todos los servidores públicos, todos, todas las servidoras públicas, estamos sometidos a la Constitución y a la ley. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, del cual hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, es de rango constitucional y todos nos debemos, como servidores públicos, al cumplimiento en el proceso de implementación, a garantizar los recursos y el ambiente debido para el efecto. En democracia es válido el debate, en democracia son válidas todas las posiciones, alimentan esa democracia, y desde que se acuda a los escenarios que corresponde y brinda el mismo marco democrático para debatir, discutir, exponer ideas, proponer reformas, avanzar en ellas, etcétera, nosotros respetamos esos escenarios y esas decisiones. Eso ha implicado, sí, para la jurisdicción, el deber de destacar mucho de su tiempo para afrontar y para confrontar este tipo de iniciativas, porque debe responder, debe exponer sus argumentos, debe comunicarle a la ciudadanía cuál es su posición y demás. Uh-huh. Estos debates que se han dado desde hace aproximadamente 2 años, obviamente han retrasado el proceso de implementación. Nosotros no nos quejamos de eso, pero como con toda la razón la ciudadanía reclama resultados, yo sostengo lo que he sostenido. Son resultados que daremos de la manera más célere posible, en el marco de la Constitución y la ley, garantizando los principios que se le imponen a los jueces, y son resultados que han estado condicionados a que se resuelvan esas múltiples iniciativas, bien sea en el Congreso o en los escenarios que corresponda, como la Corte Constitucional. Entonces yo creo que la ciudadanía es consciente de eso, que ha tenido que ser testigo, cuando no participar activamente en todo este tipo de debates que, le repito, democráticamente yo no rechazo, recibo con todo respeto, pero también debo señalar que han implicado tiempo que hubiera sido valioso para el proceso de implementación en nuestras funciones. Y vuelvo al tema de la ley estatutaria. Yo sé que la mayoría de ustedes no son abogados, y de la audiencia seguramente hay un número corto de abogados,
sí.
Pero para que un juez funcione y cumpla con sus tareas, se le impone tener la norma que oriente sus tareas,
sí.
Y nosotros tuvimos un retraso en la ley estatutaria de aproximadamente 11 meses.
Doctora Patricia Linares, ya un par de preguntas finales antes de despedirla. Y yo quiero que miremos un poco hacia el jardín de al lado, digamos otro ejercicio en paralelo que se viene haciendo, que es el de la Comisión de la Verdad, para hacerle esta pregunta. Hace un par de semanas hubo polémica porque un exministro, exembajador, hizo unas afirmaciones en donde terminaba señalando casi de amigos de las FARC a integrantes de la Comisión de la Verdad, hecho que generó indignación en la Comisión y que incluso pues motivó una carta de parte de este exministro tratando de enmendar lo que había dicho. Pero es constante que ustedes, los magistrados de la JEP, les hagan exactamente lo mismo, tanto en escenarios públicos como privados, y dicen es que son el tribunal de las FARC, es que son los amigos de las FARC. Yo le quiero preguntar a usted, Patricia Linares, ¿usted es amiga de las FARC? ¿Usted fue seguidora de las FARC? ¿Usted agitaba las banderas de las FARC?
Desde luego que no, y en otro escenario tal vez no le admitiría la pregunta, Juan Pablo, desde luego que no. Yo he trabajado, como todos mis colegas, he dedicado la vida a trabajar en pro de los derechos de las víctimas y de contribuir a que por las vías democráticas superemos esta situación de guerra y de confrontación que tanto daño le ha hecho al país. No. Ese tipo...
Y le hago la pregunta, yo sé que usted no me la habría aceptado en otro escenario, porque es que es una pregunta que además, conociendo el horror de lo que hicieron los señores de las FARC, pues es sorprendente que la gente lo termine juntando a uno con ellos. Pero se la hago porque es que uno lo ve. Basta con mirar los comentarios que llegan con numeral de la JEP, pienso. Y dicen, es que todos son magistrados de las FARC. Por eso se la quería hacer magistrada.
Sí, obviamente, y si me permite concluir, este tipo de señalamientos, además de que son calumniosos, injuriosos, que no corresponden a la realidad, que bastaría ver la trayectoria que está publicada en diferentes medios de los comisionados, de las comisionadas, de los magistrados, de las magistradas, además de eso ponen en riesgo la integridad y la vida de personas que nos hemos dedicado a esta tarea. Por eso la doctora Luz Marina Monzón, directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y yo, ante el hecho que usted señala de los últimos, la semana pasada o antepasada, nos pronunciamos pidiendo que ya quienes están obstinados en que el país permanezca inmerso en una situación de conflicto, en una situación de guerra, que lo único que trae es dolor, que lo único que trae es sangre, por favor, depongan esas banderas, máxime cuando las enarbolan por intereses de carácter político. Ustedes, y lo digo porque los conozco y todos son muy jóvenes, tienen derecho, y sus hijos, a un país en paz, a un país sin guerra. No podemos seguir permitiendo que esas lógicas de la guerra sigan dominando el destino de este país. Hay circunstancias como las que estamos viviendo en la actualidad que muestran claramente que necesitamos unirnos como colombianos para superar esta crisis que va a ser tan que ha sido y que va a ser tan dura, y eso solo lo logramos deponiendo esos espíritus que aspiran a mantener una situación de confrontación inadmisible para cualquier ser humano.
La última pregunta, magistrada, se la va a hacer Fabián Romero, quien hasta hace unas semanas estaba cubriendo la jurisdicción de paz aquí en la W. Hoy está ya en otro oficio dentro de la emisora. Antes le leo dos comentarios. Arroba Manny Galeano dice: numeral de la JEP, pienso que es el organismo judicial al cual le temen delincuentes de la guerrilla, paramilitares, empresarios y políticos involucrados en delitos graves. Harán lo imposible por deslegitimarla e intimidarla. Y escribe arroba Azules Ángeles: numeral de la JEP, pienso que es un peón útil de la izquierda, ente falso y vendido como un tribunal de justicia, cuando en realidad es una parodia de esta. Un gol inmenso el narcocuerdo guerrillero del traidor Juan Manuel Santos. Por eso le hice la pregunta, magistrada, porque esas son las opiniones que hay en unas orillas a favor y otras en contra. Fabián, última pregunta para la magistrada Patricia Linares.
Sí, Juan Pablo, retomando lo que dice la magistrada de que quienes hacen esos señalamientos tienen un claro fin político, pues usted en reiteradas ocasiones ha dicho que quienes no quieren dejar avanzar y conocer la verdad de lo que ocurrió a la guerra es un sector de la sociedad. Magistrada, digamos claramente a Colombia, ¿cuál es ese sector que usted considere, que usted nos acaba de decir, tienen fines políticos y por eso ha entorpecido el funcionamiento de este sistema integral de justicia, verdad y no repetición?
Son sectores, Fabián, de distinto origen. Ustedes mejor que yo conocen cuáles son los pronunciamientos y las vías que se utilizan. No me corresponde a mí, como juez de la República, entrar a cuestionar las posiciones que en democracia pueden debatir. Lo que cuestiono es que se utilice el tema de la paz y el tema del sistema para deslegitimarlo y para obstruir los intentos en los cuales estamos unidos, no solamente quienes hacemos parte del sistema, sino millones de colombianos.
Magistrada Patricia Linares, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos hoy en Sigue la W. Usted perdonará esa pregunta,
gracias,
impertinente,
gracias,
pero me entenderá que es necesario. Gracias, magistrada.
Muchas gracias.
Es la presidenta de la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares. A destacar, importante, Andrea, que usted le insistió además en la pregunta, menores de 15 años de ninguna manera podrán ser considerados como si hubieran llegado felices a ocupar las filas de las FARC. De ninguna manera. Eso no, claro, se contempla y no será aceptado por la JEP, lo acaba de decir la magistrada, ¿no?
Sí. Pero yo creo que ese es uno de los puntos clave, que ningún menor reclutado pues lo hizo bajo su voluntad.
Es un crimen de guerra.
El criterio es suficiente. Exactamente, es un crimen de guerra. Y yo creo que aunque ella no puede dar muchas versiones y no puede dar su opinión y mucho menos información porque ella es segunda instancia, yo sí quiero hacer énfasis en que queda claro que se van a regir por el derecho internacional humanitario, por las leyes, y que esto se va a investigar y se va a llegar hasta las últimas consecuencias, así las FARC digan otra cosa.
Juan Pablo, y sobre esto son dos puntos. Varios magistrados que están llevando el caso y personas dentro de todo este proceso de la JEP señalan que estas declaraciones, si bien no se las hicieron directamente al tribunal, van a ser tomadas como una especie de negación por parte de los miembros de las FARC, en el caso de lo que dijo hoy Timochenko aquí en la W. Y Juan Pablo, un tema que estaremos revelando también en los próximos días en la W, este caso del reclutamiento de los niños debía empezar en diciembre del año pasado. Sin embargo, varias fuentes dentro de la W, incluso algunos magistrados, están molestos porque por parte de las FARC y de sus abogados se hizo todo un entramado para retrasar aproximadamente 8 meses que ellos acudieran a responder, y se lo estaremos contando a nuestros oyentes aquí en la W.
Muchas gracias, Fabián. Una pausa, volvemos. Sigue la W. Al regresar, una historia terrible que nos trae Andrea Díaz. Terrible. Pederastia en la iglesia. Otro caso.